El título de esta predicación es La evangelización en el trabajo. La evangelización en el trabajo. Y hoy, hermanos, más que una predicación, quiero que sea una conversación entre nosotros y que sea la palabra de Dios que nos vaya enseñando durante este capítulo cómo Dios se agrada que nosotros honremos a nuestros patrones, les sirvamos. ¿Cómo es que Dios desea que su pueblo pueda comportarse en los trabajos que Dios nos puso a cada uno de nosotros? Y antes de comenzar, quisiera preguntarles algo a ustedes. ¿Cuántos de ustedes que tienen un trabajo, al menos, o que han tenido un trabajo, cuántos de ustedes más de una vez han estado en algo que se llama un meeting antes de comenzar el trabajo, donde el mayordomo, donde el patrón, donde el manager tiene que reunir a todos los empleados para explicarle una serie de cosas? Que levante la mano. Y mayormente, aparte de safety reasons, aparte de razones de seguridad que dentro del trabajo tienes que poner atención, mayormente cuando se hacen meetings cada mes o cada vez que algo nuevo está sucediendo, mayormente es porque están pasando problemas dentro de ese trabajo. Y es triste que dentro de estos meetings lo primero que se habla es que las personas no están haciendo su trabajo. Que hay personas que se están tomando mucho tiempo en ir al baño. No sé si ustedes, mayormente cuando se trabaja en grupo, te das cuenta que una persona siempre está diciendo que quiere ir al baño y siempre está poniendo excusas y se está tardando más de lo normal. Siempre hay una persona que se toma más de la media hora para comer y comienza a hacerse esto de una manera tan habitual que puedes mirar que esa persona no solamente tiene problemas, no solamente come muy lento, sino que es una persona aprovechada que busca robar de una manera u otra. O muchas veces los meetings son porque a veces se desaparecen herramientas dentro de los trabajos. Y pues alguno de los empleados tuvo que haberse llevado esto, porque no es posible que las cosas hayan desaparecido por arte de magia. ¿Cuántos de ustedes han estado en un meeting acerca de que ha existido habladurías o chismes? ¿Podemos levantar la mano por eso? ¿Ha estado en un meeting donde las personas muchas veces no se llevan entre sí, donde se difaman a las personas, donde una persona dentro de ese grupo de personas está causando problemas, está manchando la reputación de otras personas, está mintiendo, está haciendo una serie de cosas que no son correctas? Y dentro de este ámbito laboral, no es que para Dios pasa por desapercibido, no es que dentro de esta ambiente laboral, no es que a Dios no le importa, y vamos a mirar que el Evangelio toca todas las fibras de nuestra vida. La palabra de Dios no solamente se mete con nuestra salvación, sino que se mete en nuestro hogar, cómo ser un buen padre, cómo ser una madre bíblica, cómo educar a los hijos y cómo glorificar a Dios en tu trabajo. De manera que esta área en el trabajo nunca lo veamos como algo fuera de la voluntad de Dios, o nunca lo miremos como algo que a Dios le importa, pero es más importante en cómo yo me arreglo y cómo yo vengo aquí en la congregación, y Dios allá en la forma en que yo trabajo como que no le interesa tanto. Y hoy vamos a mirar que lejos de que esto sea verdad, lo contrario es cierto. Dios le interesa tanto que allá, en este trabajo que muchas veces mayormente y malamente se dice secular, no hay tal cosa de un trabajo secular. Dios nos ha llamado a glorificarle en todas las áreas de nuestra vida. Y podemos mirar en el versículo 9, por favor, de Tito 2, que dice así: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Un comentario de Barclay acerca de este pasaje dice lo siguiente: bien puede suceder que el que lleva su cristianismo al trabajo se meta en problemas. Es cierto, te puedes meter en problemas cuando llevas tú una vida cristiana a tu trabajo. Porque Dios nos prohíbe hacer muchas cosas. Nos prohíbe a no mentir, ¿verdad? Nos prohíbe a mentir. Nos prohíbe a que no hagamos fraude, ¿sí o no? La palabra de Dios nos exhorta que siempre digamos que la verdad. La palabra de Dios nos manda que seamos personas que agrademos a nuestros patrones. Y dentro de este ámbito laboral, la persona que lleva su cristianismo al trabajo puede ser que se meta en problemas. Pero si lo mantiene, pero si tú mantienes tu cristianismo, acabará por ganarse el respeto de todos. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces llega una persona nueva al trabajo y dice que es que cristiano y comienza a ser amable una semana. Pero al mirar el desastre y la desorganización dentro del trabajo, al final termina por comportarse igual que las otras personas. Y aquí Barclay está diciendo, puede ser que el que lleva su cristianismo al trabajo se meta en problemas, pero si tú mantienes tu cristianismo, al final vas a acabar ganándote el respeto de todos. E.F. Brown cuenta una cosa que sucedió en la India. A un siervo cristiano en la India le mandó una vez su amo con un mensaje verbal que él sabía que no era cierto. Su amo le está mandando a que dé un mensaje verbalmente a otra persona y este siervo sabe que lo que le está diciendo no es cierto. Se negó a comunicarlo. Vemos que aquí esta negación de no hacerlo no fue por ser respondón, sino por ser fiel ¿a quién? A Cristo. Cristo me dice que yo siempre tengo que decir que la verdad. Podemos mirar que este siervo se ha metido en problemas porque ha llevado su trabajo, su cristianismo. Y aquí dice, se negó a comunicarlo, aunque su amo se puso furioso entonces. A partir de entonces, respetó a su siervo más que antes, porque se convenció de que siempre podía confiar en él. Al momento de decir, no voy a decir mentiras, siempre voy a decir la verdad, a pesar de que tú seas el patrón y me digas que yo haga algo en contra de Cristo, en contra de mi Señor, no lo voy a hacer. Y al momento de decir, no lo voy a hacer, también estás demostrándole a tu patrón que puede confiar plenamente en ti, porque estés o no esté tu patrón o no esté tu patrón, siempre dirás que la verdad, siempre serás puntual, siempre serás fiel. El versículo 9 dice, exhorta a los siervos, y aquí se refiere a esclavos. Recordemos que en aquel tiempo la esclavitud predominaba en esta época de la vida. Exhorta a los siervos, esclavos, a que se sujeten. Y aquí la palabra se sujete significa que se pongan bajo la autoridad de los patrones, que sean esclavos obedientes a sus amos, a sus dueños, que agraden en todo, que no sean respondones. Recordemos que las personas antes, cuando llegaban a ser esclavos, era por motivos muy trágicos. Mayormente eran porque un lugar conquistaba a otro. Y los habitantes de esta ciudad ahora pasaban a ser reos o pasaban a ser esclavos de la otra nación. Y cuando estas personas las llevaban de esclavitud a otra ciudad, los vendían al mejor postor. Luego, una vez que este amo te compraba, tú eras pertenencia de esta persona, ¿verdad? Luego, tú tenías el amo en su mente, tenía pensado en que tú no solamente ibas a generar económicamente más al patrón, no solamente tú le vas a dar lo que él invirtió en ti, sino que él te va a exprimir lo más posible para agarrar de ti todo lo que él pueda de ti. Ese es el punto tirano de estas personas que compraban a los esclavos. En su mente era ganar dinero por medio de tu vida. ¿Por qué eso es importante? Porque entonces, al tú ser esclavo de una persona, tú no tenías derechos. Tú no podías negarte a trabajar o no, porque eras un ¿qué? Eras un esclavo. Tú deberías estar muerto, pero te perdonaron la vida para venderte a otra persona. Si este esclavo se enamoraba de una esclava, el patrón les daba permiso, no de que se casaran, sino de que vivieran juntos. Y el bebé que tenía no era el hijo del matrimonio, sino que era otro esclavo para el amo. Y dentro de estas injusticias, al mirar que los esclavos, el patrón podía matar a sus esclavos, pero no ganaba nada, sino que perdía. El patrón, al tú cederle todos sus derechos y a él comprarte al mejor precio, significaba que él te iba a dar un techo donde dormir, significaba que él te iba a dar para comer, y claro, que no daba una comida suculenta, sino algo simplemente para que tú pudieras recuperar tus energías y seguir trabajando para seguir generándole más dinero a tu patrón. Entonces, él se encargaba de darte un lugar donde dormir, un lugar, algo que comer, de eso se encargaba. Entonces, si el patrón te mataba, no le beneficiaba esto. Porque aquí el que perdía era ¿quién? Era el amo. Entonces, esto en la mente de muchos esclavos era una ventaja para ellos. Me puedes matar, pero no te qué. No te conviene. Por tanto, de la única manera que yo me puedo vengar de mi patrón, yo siendo esclavo, es haciendo las cosas lo más lento posible. Lo voy a hacer lo más lento. Y te voy a contradecir y voy a tardar mucho en hacer las cosas. De todas maneras, me pegas. De la única manera que yo me puedo vengar de ti es haciéndote la vida imposible. Pero ahora Pablo le está escribiendo a Tito en Creta, y estos esclavos son esclavos cristianos. Y de la forma que estos esclavos deben de vivir es sometiéndose ahora a sus ¿qué? A sus amos, no porque sus amos eran buenos, no porque esta forma de vivir Dios la estaba aprobando, sino porque era esta la manera en que ellos iban a glorificar a Dios en medio de estas circunstancias. Esta era la forma en que ellos iban a poder mostrar a Cristo, a sus patrones y a las demás personas con las que trabajaban. Y aquí Pablo está diciendo, exhorta a los siervos a que se sometan a sus patrones, a sus amos. Y después añade algo, que agraden en todo, a que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Luego el esclavo cristiano ya no tenía en mente solamente obedecer al patrón, sino que te obedezco porque estoy buscando glorificar a Dios por medio de mi trabajo. Voy a tener una buena actitud contigo porque yo quiero adornar lo que yo predico o lo que yo digo creer. Y para eso vamos, para entender más ese texto, vamos a mirar dos puntos importantes del contexto. Primero, recordemos que esto tiene que ver con vivir y practicar la sana doctrina. En el capítulo 2 que estamos leyendo, el versículo 1, mira cómo dice, vamos a leerlo todos juntos, dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, ¿por qué es relevante esto? Aquí, en el que los siervos se sometan a sus patrones, es parte de vivir la sana ¿qué? Doctrina. Luego, significa entonces que cuando tú vas a trabajar en la área donde a ti te pertenece, donde tú vas a servir a tu patrón, estás practicando y viviendo ¿qué? La sana doctrina. No solamente estás cumpliendo una responsabilidad, sino que estás practicando lo que tú dices creer. Estás mostrando que realmente estás sujeto a las doctrinas bíblicas. Recordemos que eso tiene que ver con vivir y practicar la sana doctrina. Tiene que ver con la fe. Tiene que ver con aquella profesión de fe a la cual tú estás profesando. Segundo, este mandamiento es un contraste con la mala vida que la mayoría de cretenses vivía. Recordemos cómo ellos vivían en su vida, los cretenses en su forma general, las personas que no eran convertidas. Y por favor vayamos a Tito, capítulo 1, versículo 12, hasta el versículo 13. Mira lo que dice. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses en general, así es la isla, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Luego tenemos una mala reputación en general de quiénes, de los cretenses. Pero ahora estos esclavos, ¿cómo tienen que vivir? Tienen que someterse a sus ¿qué? A sus patrones, tienen que hacer lo contrario de lo que los calificaba generalmente a toda la isla. También existía la mala presencia o de una promoción religiosa falsa. Mira lo que dice el versículo 14 al versículo 16. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tenemos una religión falsa, una presencia de una religión falsa en ese lugar. La gente profesaba conocer a Dios, pero iba rumbo al infierno. Vivían una vida hipócrita. Profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué es lo que hacían? Negaban a Dios. Eran reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Y cómo entonces los esclavos, cómo los siervos iban a mostrar que ellos están viviendo la sana doctrina? Y es sometiéndose a sus ¿qué? A sus patrones, a sus amos, agradándoles ¿en qué? En todo. Entonces, cada vez, escuchen, cada vez que uno va a trabajar, no solamente uno va pensando en ganar dinero, sino que uno va a profesar su ¿qué? Su fe. Yo voy a profesar mi fe. Yo vivo la sana doctrina dentro de mi ¿qué? Dentro de mi trabajo. Y eso es lo que te separa del resto de la sociedad, es lo que te separa de una religión falsa. Y Tito debía de ser no solo diferente, sino radicalmente contrario a estos falsos maestros que vivían hipócritamente, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El evangelio entonces no es un concepto que solo debemos de creer, sino que es una forma de vivir. No es algo que está en mi cabeza solamente, es algo que yo llevo a la práctica al momento de prestar mi labor en el trabajo. La doctrina sana es la que se practica y se ve en los creyentes que profesan, en contraste con los falsos maestros y la actitud de los cretenses. ¿Cómo dentro de tu trabajo, escúchalo, eso es muy importante, cómo tú vas a mostrar una gran diferencia entre las personas que no son creyentes y las personas que profesan una religión falsa? ¿Qué es lo que va a hacer que tú hagas la diferencia en tu trabajo? Y es que vas a vivir la sana que... ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado en el trabajo de mucha gente que dice ser cristiana que se anda quejando? ¿Cuántas veces escuchamos en el trabajo que la gente diciendo, ay Dios mío, y más horas, y más el esto, y más el otro, y por qué me mandaron aquí, y por qué me mandaron allá? Eso es profesar una fe falsa, eso es profesar una religión falsa. Tú y yo lo tenemos más sencillo, más fácil que estos esclavos. ¿Y qué es lo que Dios nos manda? ¿A cómo Dios nos manda a vivir en nuestros trabajos? Sometiéndonos a nuestros ¿qué? Patrones. ¿Y agradarles en qué? En todo. Yo he acordado trabajar para este patrón. Y he acordado que tal hora me va a pagar tanto. Y ese es el contrato que yo hice con él. Él me ha contratado en base a mi habilidad y el tiempo que yo voy a recibir. Que yo le voy a dar, perdón. Luego, él me contrata por mi servicio y mi tiempo. Y en el momento que yo hago esto y digo, sí, acepto ese trabajo, en ese momento, Dios me manda a que me someta a qué, a él y busque agradarle en todo. Porque esa es la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar en la vida de una persona que realmente profesa una fe verdadera? Que no anda renegando, que no anda acusando a sus patrones con otros empleados. ¿Cuánto escuchamos esto? Eso no debe de estar en la boca de un cristiano. Si algo a ti no te gusta de tu patrón, ve y díselo de una buena manera. La doctrina sana es la que se practica y se ve en los creyentes que la profesan en contraste con los falsos maestros y la actitud de los cretenses. Versículo 9 de Tito 2. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y que agraden en todo. Y la iglesia, ¿cómo dice? Amén. ¿Ves que aquí ya, hermano, por favor, pon atención, aquí ya no tienes en mente solamente un paycheck? Ya no solamente estás yendo por el dinero. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestro trabajo que mucha gente dice, si no tuviera necesidad, yo no trabajaría aquí? ¿Han escuchado esto de maldita pobreza? Si a mi esposo le alcanzara, a mi esposa le alcanzara, yo ni siquiera estaría aquí. ¿Ves que eso es pensar tan mundanamente? El creyente va con otra perspectiva. En el momento que entra al trabajo a las 7 o 5 de la mañana, el horario que sea, en ese momento, él va a hacer un acto de profesión ¿de qué? De fe. Está viviendo la sana doctrina. Luego en la mente del creyente ya no está en solamente mirar al patrón o mirar a la otra persona que no me cae bien dentro del trabajo, porque de que hay gente especial dentro de nuestros trabajos. Ya no vas con esa mentalidad. Tú vas ahí como un acto de adoración. Tú vas a adorar a Dios. En tu mente tienes algo más grande. Voy a adornar las doctrinas de mi Salvador. Voy a adornar las doctrinas de Cristo. Estoy exaltando a Cristo en mi qué. Hermanos, eso es lo que al menos debemos de hacer durante esta pandemia. A Dios se le plació que tú y yo aún conservásemos el trabajo. Y debemos estar agradecidos por eso. Y la forma en que podemos mostrar el agradecimiento a Dios es sometiéndonos a nuestros patrones, buscar agradarles en qué, en todo. ¿Lo entendimos, hermanos? Se acabó la predicación, hermanos. ¿Qué es lo primero que Dios nos demanda como empleados, como siervos, en aquel tiempo esclavos? Obediencia y qué. Sumisión es lo primero. Si tu patrón dice, yo te quiero ver aquí a las 7 de la mañana, ¿qué es lo que tienes que hacer? A las 7 de la mañana. Si tu patrón te dice, son 30 minutos de lunch, ¿cuántos minutos tienes que agarrarte? 30 minutos. Si tu patrón te dice, ve y haz esto dos veces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir a hacerlo dos veces. Muchas veces el malestar que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, es porque llevamos tanto tiempo trabajando o somos nuevos y pensamos que nosotros vamos a llegar a hacerlo de una manera totalmente, radicalmente diferente y que tenemos mejores ideas que nuestro patrón. Pero es que tú no vas allí para ser el manager de tu patrón. Tú no vas allí como el científico. Tú vas en posición de ¿qué? De empleado. De empleado. Tú vas en primer lugar a mostrar obediencia y sumisión. Si tu patrón te dice hazlo así, así lo voy a hacer. Y hasta que agarre un grado de confianza y se sienta bien conmigo en que yo le dé una sugerencia para facilitar el trabajo y avanzar las cosas de una manera mejor, está bien. Pero nuestra primera cosa que tenemos que tener en nuestra mente es que obediencia y que sumisión. Posiblemente tú tienes experiencia en muchas otras cosas, pero en ese momento tu patrón no sabe. Lo que sí sabe es que él te está pagando y que te está pagando para que tú le obedezcas y cumplas la labor por la cual te está contratando. Y aquí lo primero que vemos es que se trata de obediencia y sumisión. Es lo primero que Dios nos demanda como empleados. Y aquí les habla a los esclavos cristianos. En este caso, el día de hoy, a los empleados cristianos. Y podemos mirar, hermanos, que entonces el Evangelio revelado en la Escritura gobierna y controla a la persona en cualquier relación social en que se encuentre. Cualquier relación, como padre, entre familia, en la iglesia, en el trabajo. No sé si hemos escuchado que mucha gente puede decir, yo no quiero ir a la iglesia, o yo no quiero ser parte, o yo no quiero decirle sí a Cristo, porque hay muchas cosas que yo tengo que abandonar. Hay muchas cosas que yo tengo que dejar atrás. No quiero que alguien controle mi vida. Pero pongamos atención. Si no es Cristo, es el diablo. ¿O Dios es nuestro Padre? ¿O es quién? El diablo. En el momento que alguien dice, yo no quiero que alguien controle mi vida, no quiero que la Biblia, Cristo, controle mi vida, ese control automáticamente pasa a otro ser espiritual. Y este es que Satanás. O somos llenos del Espíritu Santo, o estamos llenos de ira, llenos de envidia, llenos de mentiras, llenos de esto, llenos del otro. Y podemos mirar aquí entonces que la Escritura, Dios, Cristo, controla a la persona en cualquier relación social que se encuentre. No solamente el esclavo, sino también al amo. Aquí vemos que Dios está hablando a los esclavos, ¿sí o no? Diciendo que se sometan, que sean obedientes. Pero en Efesios 6:9, en Colosenses 4:1, les habla a los amos diciendo que recuerden que ellos tienen un amo por encima de ellos. ¿Quién es? Dios. Es Cristo. Aunque en esta tierra los patrones tienen una cierta autoridad sobre los empleados, Su voz de ellos, ¿es quién? Es Dios. Su amo de ellos es Dios. Su señor de ellos es Dios. Eso es importante entenderlo, porque entonces eso significa que la Biblia, pongamos atención, la Biblia no solamente le demanda obediencia al empleado. Porque muchas veces se ha escuchado decir, oh, la Biblia es un libro que busca a mantener a los esclavos bien obedientes y que los dueños hagan todo lo que ellos quieran. No. Este libro habla tanto a los esclavos en aquel tiempo y también tanto habla a quienes, a los amos, diciendo que el amo supremo no son ellos, sino que es quien, Dios. De manera que aún el amo es esclavo de otra persona, es siervo de otra persona, y este es Dios, el creador de todo, el Señor de los señores, que es Cristo Jesús. Entonces, lo primero que Dios nos manda como empleados, como trabajadores, es que Dios nos demanda obediencia y sumisión a nuestros, ¿qué? A nuestros patrones. Segundo, y terminamos con esto, nos demanda ser agradables a los patrones. Dice el texto que agraden en qué, en todo. Y esto, hoy solamente estamos viendo una sombra de lo que, si algún día Dios nos da tiempo de mirar una serie de todo esto acerca de trabajo. Entonces podemos mirar que no solamente Dios nos exige una responsabilidad y una obediencia y sumisión para nuestros patrones, sino que lo hagamos con alegría. Dios realmente quiere que nosotros tengamos un amor por nuestros, ¿qué? Por nuestros patrones. Realmente Dios quiere que mostremos una buena actitud a ellos, a tal punto que el texto dice que los agraden en qué. En todo. O sea, no solamente es que Cristo me manda a decir, no te queda de otra, eres cristiano, me representas a mí, tienes que portarte bien. No, es que Dios aún dice que debemos de agradarlos a ellos. Tenemos que buscar que ellos se sientan contentos, que se sientan satisfechos con el trabajo y la labor que nosotros estamos, ¿qué? Haciendo. Que ellos mismos se sientan contentos, es decir, qué bueno que contraté a tal persona, ¿verdad? Que agraden en todo, sean complacientes con sus patrones, en sus trabajos, en todo, sus tareas, en aquello que el patrón nos pone a hacer dentro de nuestra parte laboral, tenemos que hacer las tareas que él nos pone a hacer. Lo que nos manden a hacer dentro del ámbito del ámbito laboral que nos pudo hacer, yo tengo que agradarle en esa parte, independientemente, escúchalo, quiero que tengas esto bien claro, independientemente de la conducta buena o mala de los patrones, independientemente de esto. ¿Cómo quisiera que entendiéramos esto? Muchas veces, lo primero que nosotros buscamos es que nuestro ego esté bien, que nuestra dignidad esté bien, que nadie manche esta dignidad. Pensamos muy egoístamente. Muchos de nuestros patrones no son conversos, ¿verdad? No son cristianos. Y Pablo está diciendo que debemos de agradarlos en todo, no solamente a los buenos, sino también a los difíciles de soportar. Vamos a mirar que lo dice el apóstol Pedro. Pero ¿cuál es la razón, hermano querido? Entiéndelo, por favor. ¿Cuál es la razón por esto? No es que el cristiano, el trabajador, busca proteger su ego, sino que busca ganar al patrón. Busca predicarle al patrón. Busca mostrarle a Cristo al patrón. En el momento que te olvidas de eso, en el momento que te olvidas de que tú vas a profesar la sana doctrina, en el momento que te olvidas que tu misión principal es mostrar a Cristo, predicar de Cristo, en el momento que te olvidas de esto, y solamente pones tu mirada en lo que te van a pagar y en el mal comportamiento que te está mostrando, lo primero que vas a hacer es que... Bye. Y no estoy diciendo que esto en alguna en algún tiempo es razonable hacerlo. Pero si nuestra primera reacción al primer grito, a la primera mala cara, a la primera mala palabra, porque los patrones son así. En el momento que yo me descuido y pienso que Dios no está interesado en que se salve esta persona. En el momento que yo pienso así, lo único que yo voy a proteger es mi ego. Lo único que yo voy a proteger son mis propias ambiciones personales. Pero en el momento que yo pienso que yo estoy ahí para glorificar a Dios, para adornar las doctrinas de Cristo, voy a soportar esto. ¿Por qué? Porque no solamente tengo en mente obtener un cheque de este patrón. Tengo en mente hacer una profesión de fe con miras a que Él vea a Cristo en mí y que por medio de mi comportamiento y mis palabras y mi obediencia, mi sumisión y que yo le agrade en todo, Él pueda algún día permitirme un tiempo de que yo le predique el Evangelio y venga a los pies de ¿quién? De Cristo. De esa manera, muchos esclavos en el primer siglo ganaron a sus amos. Donde el esclavo tenía que madrugar o antes de que amaneciera para poder tomar la cena del Señor y tener ese tiempo de liturgia y congregarse, o muy por la noche. A tal punto era la fe de esos esclavos que al final no solamente iban ellos, sino que aún llevaban sus patrones. Y en ese momento, cuando sentaban en la cena del Señor, están diciendo, ¿sabes qué? Somos uno en Cristo. Tú y yo somos hermanos. Tú y yo pertenecemos a un mismo Señor. Gracias a la actitud y a la sana doctrina que practicaban estos esclavos. Y el apóstol Pablo nos manda a ser nosotros complacientes con nuestros patrones, en nuestros trabajos, en nuestras tareas, en los que nos mandan a hacer, independientemente si la conducta sea buena o mala de ellos. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 18 al 21. Estamos entendiendo algo hoy, hermanos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 21. ¿Lo tenemos? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y aquí los esclavos podrían decir, ¿y por qué? Y Pedro lo dice en los siguientes versículos, porque esto merece aprobación. Vamos a mirar para Pedro qué es lo que merece aprobación, qué es lo que realmente es aprobado delante de Dios. Porque esto merece aprobación. Si alguno, o sea, si alguno de ustedes, a causa, la razón, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué significa esto? Que tu patrón te ha mandado a hacer algo que es injusto. Tu patrón te ha mandado a hacer algo que es inmoral. Tu patrón te ha mandado a hacer algo que va en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Y en ese momento, el esclavo, en el día de hoy, el empleado dice, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque esto no es verdadero, porque esto no es justo, porque esto no es moral. Me estás exigiendo algo que va en contra de la verdad de mi Señor. No lo puedo hacer. Por eso el texto dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo, ¿qué? Y justamente, de ahí el patrón va a tenerte con una mala cara porque no has cooperado con aquello inmoral que él te había exigido que tú hicieras. Versículo 20. Pues, ¿qué gloria es Si pecando, si tú haces algo malo, te transgredes algo, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Qué gloria es esa? Si tú llegas tarde y tu patrón te grita, tú no estás sufriendo por Cristo. Lo tienes bien que merecido. Si eres una persona, como coloquialmente se dice, bien marrullero, y se te llama la atención, no estás sufriendo ¿por quién? Por Cristo. Si tú dejas basura en el trabajo donde estás, no recoges sus cosas, ya estás dejando botes por cualquier lado, basuras, envolturas de lo que comes, y si de pronto te llama la atención, tú no estás sufriendo por Cristo, tú estás pecando contra Cristo. Es lo que Pedro está diciendo. Pues qué gloria es si pecando, si cuando haces lo malo, sois abofeteados y lo soportáis. Hablando de esclavos, recuerden que ese es el contexto. Mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. A eso es lo que se refiere. Que mi patrón me está exigiendo que yo haga algo en contra de la voluntad de Cristo y yo en ese momento digo, no puedo hacer eso. Tú me contrataste para hacer lo que es justo, para hacer lo que es recto. Y en eso te voy a servir. Y de esa manera te estoy mostrando que puedes confiar en mí. Siempre voy a decir la verdad. No estoy impuesto a mentir. Y aquí el texto dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿por qué es aprobado? ¿Por qué esto Dios sí lo aprueba? ¿Por qué Dios no aprueba que tú busques venganza para atrás? ¿Por qué Dios no aprueba a que tú le eches en cara a tu patrón lo que ha hecho contigo? ¿Por qué Dios no aprueba esto? Y podemos mirar aquí que alguien podría llegar a pensar y decir, entonces Dios realmente se agrada que mientras nosotros estamos sufriendo porque estamos haciendo lo recto, alguien nos esté molestando o nos esté gritando. Ese no es el punto. ¿Por qué Dios aprueba esto? No es que Dios sea un Dios que se deleite en mirar que sus hijos, los cristianos, sean los amos les griten y los traten mal por algo justo que ellos están haciendo. No es que Dios se agrade de esto. Pero ¿por qué Dios aprueba esto? Versículo 21 dice así. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus que. En el momento que mi patrón me está gritando y me está diciendo que yo haga algo inmoral, algo injusto, y yo digo, no puedo hacer esto porque va en contra de la voluntad de mi Señor, y de pronto, en lugar de que Él me apruebe esto, se moleste porque no estoy haciendo lo inmoral o lo injusto que Él quiere que yo haga, y en ese momento comienza a gritarme, o en ese momento comienza a guardarme un rencor, en ese momento, si yo no busco venganza, sino que sufro esto, ¿a quién me estoy pareciendo? A Cristo. Y eso es lo que Dios aprueba. ¿Es injusto lo que nuestros patrones están haciendo? Sí. Y Dios nos manda a sufrir esas cosas. Y al momento de hacerlo, ¿nos estamos pareciendo a quién? A Cristo. Y esto es lo que Dios aprueba. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez tu patrón te ha gritado por algo justo que hayas hecho y que él haya estado en desacuerdo con esto? ¿Alguna vez un compañero de trabajo te ha mirado mal porque tú has dicho la verdad y no has participado en sus malas obras? Eso es impresionante. Porque en el momento del agravio, en el momento que alguien te está gritando, en el momento que alguien te está insultando, ¿cuál es lo natural de nosotros? Reaccionar. ¿Cuál es lo natural para nosotros? Contradecir. ¿Cuál es lo natural para nosotros? Escúchenlo bien. Esto te va a cambiar la vida si lo ponemos en práctica. En ese momento, naturalmente, estamos dispuestos a regresar la misma moneda. En ese momento estamos dispuestos a gritar, estamos irritados porque la otra persona también nos está gritando y nos está diciendo cosas que son injustas. Pero en ese momento de agravio, no es el momento para manifestar odio o revancha, sino que precisamente en ese momento es el momento ideal para mostrar a quién. A Cristo. Y eso cambia la perspectiva de todo lo que haces en el trabajo. Ya no estás pensando en decir, esto es injusto y esto no se vale y mi patrón me está tratando de una manera mal porque yo estoy haciendo lo bueno, sino que en ese momento es precisamente el momento en el cual tú puedes mostrar a Cristo. Entre más exista hostilidad, entre más exista odio en la otra persona, es el momento preciso que tú le puedes predicar de Cristo, teniendo la misma actitud que Cristo tuvo. ¿Están listos? En ese momento en el cual tú decides sufrirlo todo, no buscar venganza, en ese momento en que tú decides padecer, en ese momento que la persona te está gritando, en ese momento que la persona está hablando mal de ti, en ese momento, si tú decides seguir los pasos de Cristo, esa persona ya no te está viendo a ti. ¿Está viendo a quién? A Cristo. Porque si fueras tú, estarías gritando, buscando revancha. Pero al momento de que escoges no hacer esto, en ese momento es como si Cristo estuviese allí. El ser un trabajador que se sujete a su amo, que le complazca en todo lo bueno, el mostrar el carácter de Cristo ante el mal carácter, el hacer todo esto es predicar con la vida. Es como si ellos estuvieran viendo a Cristo en lugar de ti. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo atraeremos más personas a la salvación de Cristo en nuestro trabajo? El creyente que no tiene un ministerio dentro de la congregación tiene una influencia muy poderosa en los rincones de un pueblo, de una ciudad. Tiene tanto alcance que un pastor soñaría tener eso. Porque muchas veces las personas que no tienen ministerio en esa congregación pueden decir, pues yo no puedo servir tanto a Dios porque no tengo un ministerio dentro de la congregación. Pero un creyente que no tiene un ministerio dentro de la congregación tiene una influencia muy grande en los rincones de un pueblo, de una ciudad. Tanto alcance que aún un pastor soñaría tener ese alcance. Yo tengo alcance para predicarles a ustedes. Pero yo no tengo el alcance para predicarle a tu patrón. Yo no tengo el alcance para predicarle a los empleados que trabajan junto contigo, pero tú sí. Este creyente tiene tanto alcance que un pastor soñaría tener. Dios le ha colocado en lugares que el pastor no tiene acceso fácilmente en la vida de la gente ordinaria. Y esta influencia y oportunidad puede ser de una manera negativa o positiva. Negativa para desacreditar a Cristo. Si vas a tu trabajo y comienzas a portarte mal, tú ya esa influencia que Dios te dio, no la estás usando para algo positivo. La estás usando para desacreditar a Cristo. Le estás tapando los ojos, los oídos, a las personas con tu mal comportamiento. Estás causando que la gente blasfeme a Cristo. Tu mal comportamiento, tu mala boca, tu mala actitud, tu irresponsabilidad, todo esto está afeando el evangelio de ¿quién? De Cristo. Está desacreditando a Cristo. Causa que la gente blasfeme a Cristo y repudien al cristianismo. Si esto es el cristianismo, No estoy dispuesto a escuchar un sermón más. O que la gente, la parte positiva, vea la ternura de quién, de Cristo. Vea la amabilidad de Cristo, vea el amor de Cristo, la paciencia, verdad, santidad, justicia de Cristo en ti. El que le da publicidad a Cristo, por así decirlo, eres tú. Esto es un método del evangelismo de cada creyente que Dios le ha dejado para que predique y muestre a Cristo a los demás. Ser un trabajador complaciente significa no dar problemas al patrón, sino que al ver la conducta y el trabajo responsable y dedicado, el patrón está satisfecho con la actitud y las acciones de su empleado. Que cuando el patrón vea la conducta de los siervos cristianos, vea la diferencia entre los siervos mundanos, que el patrón se sienta complacido por su empleado. El criado cristiano debe de ganarse la benevolencia de su patrón, debe de hacerle ver al patrón que tal criado no está allí solo para cumplir una tarea o porque no le queda de otra, sino porque ama su trabajo y ama a su patrón. Y para eso el trabajador hace las cosas con esmero, con responsabilidad, con buena voluntad y va más allá de lo que el patrón le exige y lo hace en sumisión voluntaria y con una buena actitud, con esmero al hacer todas las cosas. Hay una gran diferencia en eso. You are preaching the whole day. Estás predicando todo el día de Cristo sin decir ni una palabra. Esta complacencia, sujeción y obediencia no es superficial, hipócrita, convenenciera, astuta, sino real, verdadera y reverente, porque se puede malinterpretar. Hasta aún en el mundo sabemos qué significa hacerle la barba al patrón. No es que Dios quiere que andemos barbeando al patrón en el sentido de hacer cosas inmorales y solamente buscarle el buen lado para que nos aumente el sueldo o nos ponga en una posición más grande. Esa no es la intención del el empleado. Solamente escuchen Colosenses 3:22. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Ese es el objetivo del cristiano. Efesios 6, versículos 5 al 7. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Efesios 6, versículos 5 al 7. Luego entonces, este agradar en todo no es hipócrita, no es convenenciero, es realmente sincero. Yo deseo agradarte en todo. Y después dice, que no sean que respondones. ¿Y la iglesia cómo dice? Amén. Que no hables en contra, que no estés debatiendo con tu patrón, oponerse a lo que se dice. Si él te está mandando hacer esto y esto es justo, ese es tu trabajo, lo voy a hacer. Rehusar hacer esto. ¿Por qué no envías a otro? Quizás porque los demás no quieren ir. Y tú eres un cristiano que ha mostrado fidelidad en esto. O oponerse a la voz del patrón. Versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Tienes que mostrarte como una persona que es digna de confianza. Y por tanto no vas a robar. No vas a mentir. Vas a ser de confianza. El patrón, en el momento que te dice, me voy y vas a hacer esto. Ese no es el momento para darte 15 minutos de receso. Es el momento para hacer la voluntad de Dios, no como aquellos que quieran agradar al ojo. sino temiendo a Dios. Este agrado, entonces, que tú buscas agradar a tu patrón, no es inmoral, no es en el pecado, sino en lo verdadero, lo justo, lo santo y en la integridad. La gente mundana, escúchenlo bien, no juzga la doctrina cristiana por lo que oye del cristiano, sino por lo que ve. La gente mundana no juzga la doctrina cristiana por lo que oye del cristiano, sino por lo que ve. Juzga las acciones del creyente y se acuerda de lo que el creyente ha dicho, de la fe que profesa y del Dios a quien dice servir. En el momento que dices tú, soy cristiano, desde ese momento, los ojos de todo el mundo están puestos en ti. Y la gente allá afuera no juzga la doctrina cristiana por lo que oye, sino por lo que ve. Y por eso el texto dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. El cristiano puede ser un esclavo en este mundo, puede ser un trabajador común y corriente, pero el siervo, pero él sirve a otro rey más grande. A pesar de que viva en el mundo, no es de este mundo, sino que vive obedeciendo la ley de un Señor que está por encima de todo lo creado. La motivación de estos esclavos cristianos no era un beneficio personal, no era ganar un lugar ante su amo o solo por tener una actitud hipócrita superficial, sino que su verdadera motivación era adorar y embellecer las doctrinas bíblicas, honrar al Dios que amaban y glorificar al Señor que servían, quien es Cristo, demostrando con sus hechos al Cristo que profesaban con su fe y su boca, predicando con sus vidas el Evangelio y mostrando la actitud de Cristo en su manera de ser. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. De manera que el Señor nos manda hacer dos cosas importantes: obediencia y agradar a nuestros que, para ganarlos para Cristo y adornar las doctrinas bíblicas. Dios les bendiga, hermanos, y con esto le dejo lugar a nuestro hermano Julio. Música.